comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delva para camiones, con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delva Cultra, Móvil Delva Modern, Móvil Delva Legend, Móvil Delva. Juntos, expertos en ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
¡Viva Albeni! ¡Que viva su afición! Siempre fue mi corazón.
Ahí estamos, sí señores, este resumen deportivo, 20 horas con 2 minutos, alegría en Sevilla. Bueno, parte de Sevilla.
Pero es más popular. Es más popular.
El Betis más popular, sí. Lo que pasa es que, bueno, el Sevilla tiene más títulos ganados en Europa, en la UEFA.
Sí, pero más popular es el Betis. El Betis es el equipo popular.
El equipo popular, exactamente. Y ahí está.
Por eso yo soy el Betis de mi arma.
Ganó el Betis, señores, y está en la Champions.
Yo siempre tengo varias camisetas verde y blanca, yo.
¿Sí?
Sí. Va, 2 en rigor. ¿Sí? De Atlético Nacional de Medellín, ya. De verde y blanco.
¿Y cuál más?
Y la de...
¿Y cuál?
La del taladro, la de Manfi.
¿Por qué no le traen una del Betis mejor acá, Felipe Fina? Verde y blanco, sí señores, el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini, que está en la Champions League, beneficiado además por la increíble derrota del Celta, que era el que le estaba ahí pisando los talones.
Sí, era
no,
bien.
Sí, pisando los talones, no, pero se había acercado.
Era bien complejo que le quitaran ese lugar al Betis de Pellegrini, ese lugar de la quinta posición en la liga, que le permite jugar la Champions la próxima temporada.
Por segunda vez en su historia.
Por segunda vez en su historia. Hace 20 años, sí. Entonces, claro, era complejo, pero bueno, le dio un abanito a la vez. Levante que le dio vuelta un partido increíble al Celta, se lo termina ganando 3-2.
Arriba del marcador, el Celta de Vigo, de local embalaído, y perdió con el Levante, que así todo, por ahora hay que decirlo, salió de la zona de descenso. Levante prácticamente estuvo todo el año en zona de descenso. Es más, estuvo prácticamente siempre arriba del Oviedo, que ya descendió, y ahora resulta que sale, pero está igual todo muy parejo. 37 el Alavés, 39 el Girona, 39 el Español, 39 el Levante, 39 el Mallorca, 39 el Elche. Mire cómo está, a falta de 2 jornadas. Bueno, lo que ocurre aquí también hay que decirlo, perdón, y el Sevilla tiene 40, hay un punto más. Y mañana visita al Villarreal, durísimo.
Durísimo. Fíjate partido. Que el Villarreal ha jugado 17 partidos como local.
¿Y no perdió?
No, ha ganado 14. Perdió solo con el Barcelona y con el Real Madrid. El resto gana todo.
Y hay que decir que el Sevilla viene ganando de milagro, ¿eh? Sí. Su partido viene ganando ahí.
Pero así se salvan los equipos.
Correcto. Pero le recuerdo algo. Y ya vamos a escuchar al ingeniero Pellegrini, porque es tema hoy que ha clasificado a la Champions League. Hay que decir que hay muchos de estos equipos que ya he nombrado, que están en un pañuelo, como dice Vallejo, que no jugaron todavía. O sea, la mayoría no jugó, excepto el Levante. No jugó el Alavés, no jugó el Girona, no jugó el Español, todavía no jugó el Mallorca, no jugó el Sevilla, no jugó el Valencia, que también está un poquito más arriba, 42 puntos. A ver, espérate, Felipe, estoy viendo los Osasuna, hoy perdió con el Atlético de Madrid.
Sí.
Y tiene 42. El Osasuna todavía no está salvado, ¿ah? ¿Eh? Porque tiene un partido más y ahora, tiene 42.
Si gana Sevilla, da un paso gigantesco para la salvación, sí, por los resultados que se dieron.
Sí, bueno, está bien. Bueno, lo mismo dirán lo del Valencia.
Sí, por supuesto.
Lo de... O sea, el Rayo prácticamente con 43 yo creo que está del otro lado.
Mire,
no ahora... salvado, pero está... ¿Cómo es mañana la fecha? Vamos ya a escuchar al ingeniero Pellegrini, nos metemos en la fecha de mañana. Pellegrini habló de la suerte que va a tener... A ver, que va a tener, no sea, pero sí la suerte que tuvo de dirigir al Villarreal, al Madrid y al Málaga en España, en la Champions League. Ahora será con el Betis. Vamos a escucharlo primero al ingeniero.
Por suerte he tenido la posibilidad de jugar con todos los equipos que he estado en España, con los cuatro, dos Champions con el Villarreal, una con Real Madrid, una con Málaga, después también tercera de Inglaterra y ahora una con el Betis. Ah, yo creo que clasificar con dos fechas antes que termine el campeonato una Champions no puede ser la más difícil, sino que anteriormente clasificamos en la última fecha. Para mí, como digo, es un orgullo personal importante, pero siempre privilegio la parte colectiva. Hoy día creo que los jugadores merecen una ratificación importante, quizás de muchas críticas deshacían.
Sí, muchas críticas fundamentalmente después de perder por goleada con el Atlético de Madrid en Copa del Rey, después de quedar increíblemente afuera con el Braga. Yo estoy convencido que si pasaba al Braga, el Betis era finalista.
Probablemente.
Era muy probable que al Friburgo lo iba a pasar. Pero, porque además iba a definir local con el Friburgo. El tema es que eso caló hondo y por ahí hubo críticas al ingeniero Pellegrini y a los jugadores. Cuidado, porque fueron divididas las críticas. Muchos apuntaron a Pellegrini. El otro día yo creo que él, por ahí no aciertan los cambios, cuando fue el 2-0 ante la Real Sociedad y después el empate a 2, incluso pudo perderlo al final, la historia pudo haber cambiado. Pero no cambió. Cambió para bien hoy, ganando la Leche y clasificando, que en definitiva eso es lo que queda. Ahora, en el balance, Felipe, ¿es positiva la campaña de Pellegrini esta temporada?
Absolutamente.
Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque además con las bajas que tuvo en toda la temporada.
Y con
las
los problemas...
de titulares, sí. De jugadores titulares.
Y además los problemas del fair play financiero al final también.
Y
no o sea, al principio que no podía contratar jugadores.
Sí, y las lesiones, o sea, se le lesiona. En un partido con el Utrecht, creo que fue en la Europa League.
Se lesionan dos jugadores claves.
Rabat y Isco.
Y chocaron entre ellos.
Entre ellos, que eran titulares. Se lesionan los Chelsea. También Chimi Ávila, creo, gran parte de la temporada, que no termina siendo titular. Pero, y hay más, ¿eh? Hay más que ahora. Ah, pierde a el delantero, el congoleño. Se me fue el nombre ahora. Sí. Que se va a la Copa Africana.
Nuestro regalón.
Sí, que se va a la Copa Africana, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo se me puede ir el nombre del congoleño? Del delantero del Betis. A ver, ayúdeme a algún auditor.
Bacambú.
Bacambú, ahí está. Bacambú se le va a la Copa Africana, lo pierde por varios partidos.
Cedric Bacambú.
Ese. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo sé, sinceramente, yo creo que haber llegado quinto, beneficiado en parte también, claro, por la plaza que logra Extra España, es para mí un logro.
Pero haber llegado...
A ver, como lo festejó la gente del Betis, le cantaba, que estaba queriendo escuchar Felipe lo que le cantaba a la gente.
Sí, claro, el típico, digamos, canto Pellegrini que se ha dado en varios otros equipos donde estaba, ¿no? Manuel Pellegrini, Manuel.
Ahí está, mira cómo le sale.
Manuel Pellegrini.
Ahora, hay dudas si Pellegrini va a dirigir al Betis en la Champions. Esta duda se le consultó en la conferencia. Escuchen lo que responde el ingeniero. Porque... primero vamos a escuchar a Pellegrini y después hago la pregunta y se la hago también a los auditores.
A ver, yo no puedo de tocar temas que no me corresponden solamente a mí, así que yo tengo un contrato, como te dicen, la Champions, ya sentaremos a conversar, a ver el futuro, cómo se va a afrontar. Es un desafío grande, mayúsculo, y bueno, cuando son dos partes siempre puede haber alguna duda.
¿Pero si le renovaron en noviembre?
Bueno, la renovación es una cosa y las dudas son otras. No las dudas de persona hacia ellos, la duda de lo que pasa en el futuro, uno nunca sabe.
Mi pregunta es la siguiente, te la hago a ti, Felipe, y a los auditores, más 569-9200-7888. Si Pellegrini, que tiene contrato, continúa como técnico del Betis y dirige al equipo en Champions.
Pero es que...
¿Se terminó lo de la selección chilena, sí o no?
No, porque ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza la Champions?
Empieza en, tengo entendido, en septiembre.
Ya,
¿no?
¿Y cuándo termina?
Septiembre, sí.
¿Y cuándo termina?
Y terminaría...
Mayo, junio del próximo año.
Del año próximo.
Perfecto.
O sea, ¿tú crees que calza justo?
Pero justo.
O sea, espérate, mayo si es que llega a finales.
Claro, difícil. Sí, mayo si es que difícil. Llega a la final, a eso me refiero. Difícil. Bueno, pero pongámonos en el mejor de los escenarios.
En el mejor de los escenarios, exactamente. ¿Usted cree que entonces sí podría darse?
Yo creo que calza perfecto.
¿No este año?
No. Yo creo que Pellegrini va a dirigir la Champions.
¿Y tú crees también que va a dirigir a la selección chilena?
En la clasificatoria,
para 2030.
Sí, no tengo ninguna duda.
¿Pero eso en base a una expresión de deseo o en base a información que tú tienes?
Cosas que uno no sabe.
En base a información que tú tienes, ya. Pero es interesante, ¿eh?
Que está todo dado para.
Está todo dado para que sea así.
Después se puede caer, uno no, hay cosas que son imponderables, pero que está todo encaminado para que así sea.
No, a ver, buenas noches. Yo no sé si ustedes leen los mensajes en la parte del deporte, sí, pero creo que Pellegrini debería terminar con la Champions e irse del Betis. Es lo que dice Felipe. Sí, estamos leyendo todos los mensajes, amigo. Pellegrini, ninguna posibilidad, dice otro amigo. Él es de proceso y la selección es una vez, con suerte al mes. Es una vez, con suerte al mes. Mañana, ¿qué hora juega la sub-15 en Perú? Ya se lo estaremos informando, amigo Juanjo. La sub-15. Sub-15 Chile-Perú, mañana, dice por aquí. Pellegrini no debería venir a Chile como técnico, no tenemos la seriedad necesaria. Ahora, si es lo que se dice Felipe, ya el año próximo habrá nueva dirigencia al fútbol chileno.
¿Qué?
No sé si con gente que responde a Pablo Milada, ahí ya lo sabemos, si es una nueva dirigencia, no sé si estará allí Juan Tagle, César Villegas, no sé, pero entiendo que va a haber nueva dirigencia. Pellegrini
en esa fecha
lo que quiso decir es que quiere un equipo para competir, no para participar, y no pasar lo que ocurrió con el Villarreal, aunque en Liga quedó tercero en la Champions, fue penúltimo, con la misma plantilla que está tercero, dice Pablo. Vemos todos los mensajes, ¿eh? Todos los mensajes, más 569-9207.
Mañana 13 de mayo a las 14:30 horas, Perú-Chile, y el viernes vuelve a jugar a las 10 de la mañana.
Ahí está, contestada la... Muy bien, Felipe, rapidito, ¿ah? Mañana, a ver, el Español, que está en la zona baja con el Athletic de Bilbao. Liga Española. Villarreal-Sevilla, lo decíamos, 13 horas. 15:30, mira, a la vez que está peleando ahí abajo, con el Barcelona. Barcelona ya está de festejo, yo no sé si estará en otra o no, la cabecita. ¿Qué equipo convocará ahí Hansi Flick?
No, sí, yo creo que ¿dónde va a estar todas las miradas? En el último partido.
Ese es el último. Y el otro partido de mañana es Getafe-Mallorca, también importante ahí. Mallorca está peleando, equipo de Michelis, peleando por no descender. Ahora bien, esto que dice Felipe es interesante. Y vamos a escuchar a Luis García Plaza el partido de mañana. El Sevilla enfrenta al Villarreal. El Sevilla no debería dejar para la tarea para el último partido. Porque en el último partido juega el Betis, que ya va a estar relajadito, sin problema. O sea, las dos fechas relajado el Betis.
Ya está.
El Betis con el Levante. Y si el Levante es rival del Sevilla, ¿qué va a querer la gente del Betis?
No, pero yo no tengo ninguna duda que no. Cualquier otro entrenador puede ser, Pellegrini no.
Por ahora es un escenario ficticio. Sí, claro. Escuchemos a García Plaza, lo concreto, mañana Sevilla con el Villarreal.
Para mí el más difícil de los tres. Es un equipo que ha jugado 17 partidos como local, ha ganado 14. Y todos han caído, menos Madrid-Bas. Muy, muy, muy difícil. Pero nosotros no estamos jugando la vida y es la primera oportunidad y eso quiero ver. Un Sevilla desde el principio con mentalidad de competir al máximo. Para mí el partido más difícil de los tres es muy complicado. O sea que necesitamos ver al mejor Sevilla para poder tener opciones. Partido de los duros, pero el equipo tiene que dar la cara y tiene. Ahora no podemos andar con milongas, ni historia, ni tonterías. Tenemos que ir a full.
No podemos estar con milongas ni tonterías, dice Luis García Plaza, el técnico de Sevilla. ¿Después qué le queda al Sevilla? Recibir al Real Madrid. Ay, ay, ay.
Pero en Real Madrid, pero
estaba pensando eso, ¿habrá alguna peleita antes del
Real Madrid en cualquier, en la cabeza? En
Ya, recibir al Madrid y en la última visita al Celta de Vigo, que es un desastre.
Con Florentino Pérez dijo que hoy dijo que no dimitía.
No va a dimitir, exactamente. Trató a una codega que, o sea, dudó que supiera de fútbol. Bueno, así está el Madrid con sus historias, crisis total. Y así está la Liga Española. Mañana estamos atentos a ese Villarreal-Sevilla a las 13 horas de nuestro país. Felipe Espina, nos vamos a la primera pausa y ya nos metemos en la actividad local. También hay, claro. Maestro y contratista en el nuevo Construmar. Encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Se la dejo picando. Leonardo Ramos y le dijo a la gente, a la dirigencia de la U de Conce, me voy. Gracias por todo. 45 días, 5 partidos dirigidos. Chao. Y mañana va Pablo Milad a Mantagua. Parece que lleva novedades para los chicos de Wander Sub-20 y la final con el Real Madrid. Se lo contamos a la vuelta.
¿Por más tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimarc se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3,000 pesos. Yogur Yoyitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2,000 pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes.
Rodrigo de la Rosa, Angelito de Dios, que está en el Sena, a esta hora. Felipe Espina. Dos datos. Pablo Milad va mañana a Mantagua. En principio va a anunciar que la final con el Real Madrid va a ser en el Elías Figueroa.
Mira, qué bueno.
La información que tenemos es esa.
Final Mundial Sub-20, digamos.
Claro, final Intercontinental.
Intercontinental, ¿no? Sub-20.
Sí, Sub-20. No está la fecha todavía, no, al menos yo no la tengo. Pero sería el mes de octubre o noviembre. Pero en el Elías Figueroa, que es lo que quería la gente de Wanderers con el Real Madrid. Lo otro, Leonardo Ramos le dijo hoy, me voy a Danubio, así nomás. Después de 5 partidos, el equipo no mejoró. Después de la salida de Juan Cruz Real, después de 5 partidos, adiós, le dijo. Y la gente de AUD Conce está buscando un nuevo entrenador. ¿A quién busca como primera opción?
¿A quién?
A la Lola Muñoz, que fue el que le dio campeonato. La temporada pasada, en la primera vez, se fue a Palestino y duró poquito y nada. Señores, hay un informe de Roberto Rojas desde Rancagua, Felipe.
Sí, con respecto al estado de salud de Nelson Acosta.
Lo escuchamos.
Escuchamos, Roberto.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Gusto grande en saludarlos. Fría tarde, noche acá en Rancagua, muy baja la temperatura. A ver, don Nelson Acosta ha evolucionado de manera favorable. Es lo último que hemos recibido como información desde la clínica. Todavía sigue la unidad de pacientes críticos, pero desde la noche del viernes, cuando quedó internado acá en Rancagua, hasta el día de hoy ha ido evolucionando de manera satisfactoria Nelson Acosta López. Como digo, dentro de la gravedad, de lo sensible que es su estado de salud, ha ido evolucionando de buena manera. No se sabe si le darán de alta en la clínica en los próximos días para volver a San Vicente de Tahuatahua o se va a mantener acá más días de lo presupuestado, pero la noticia y lo que hemos reporteado, muchachos, es que de manera satisfactoria ha ido evolucionando de manera positiva Nelson Acosta. Recordemos del 2017, que está diagnosticado con un Alzheimer y que en ciertos pasajes de estos últimos años ha tenido algunas crisis, sobre todo respiratorias, ¿eh? En eso hemos también sabido, sobre todo las anteriores, y en esta pudo ser de manera similar, así es que la buena noticia es esta evolución de manera satisfactoria, pero continúa en la unidad de pacientes críticos de la clínica Isamédica. El fin de semana estuvimos en la clínica, sábado y domingo, haciendo guardia a ver si veíamos algún familiar. No pudimos percatarnos de aquello, alguno de sus 3 hijos para haber conversado. Tampoco la clínica ha dado algún comunicado oficial, tampoco la familia, pero insisto, la radio Bio Bio Deportes tiene la investigación o la fuente la hemos hecho de acuerdo a personas que tenemos para que nos den la información entonces. Y reiteramos, Nelson Acosta López se encuentra de manera satisfactoria, mejorando su salud dentro de lo delicado, la gravedad, y sigue en la unidad de pacientes críticos acá en Rancagua, muchachos. Así que eso con don Nelson, mundialista del año 98, muchachos. A cuidarse, Dieguito, lo escucho complicado por ahí. Un abrazo, que estén muy bien.
Chao, Roberto, un maestro, Roberto. Quiero decir algo, Roberto Rojas ha entregado la primicia el sábado por la noche cuando era trasladado, ingresado Nelson Acosta, y está siguiendo desde el primer minuto con muy buenas fuentes de información de parte de la familia todo el caso. Y bueno, una información que nos entrega Roberto al menos tranquiliza, ¿no? En parte, ¿no?, de la grave situación que está viviendo el ex técnico de la Selección Nacional y otros equipos que ya conocen ustedes del fútbol chileno. Esperemos que siga la mejoría. Felipe, mañana 19 horas, Copa de la Liga, partido pendiente. Porque todo lo... queda una fecha.
Una fecha,
final,
sí.
El fin de semana de junio, primer fin de semana de junio. Ahora, este grupo, que es el grupo A, podría definirse mañana. Hay un equipo que hasta ahora clasificó a semifinales, casualmente O'Higgins. Colo-Colo, ganando mañana, clasifica primero. O sea, aquí clasifica el primero. Si hay empate, se alarga la definición hasta la última fecha. Y si hay triunfo de Coquimbo, lo supera Colo-Colo y también a la última fecha del torneo. ¿Qué dijo Fernando Ortiz? ¿Por qué? Porque fue citado Franco Garrido Caselli. Por primera vez, el nieto de Carlos Caselli.
Hijo de su hija Bárbara.
Claro, claro. Y esto de alguna manera benefició por las bajas, por lesión, me comentabas, de
Maxi Romero.
Y de Claudio Aquino.
Y de Claudio Aquino, sí.
Y de Claudio. Escuchemos al técnico de Colo-Colo.
Es un delantero que está viendo sus primeras armas acá en nuestro equipo. Lo hace bien en su categoría, lo estamos siguiendo y es una posibilidad que se puede abrir jugar. Siempre lo digo también, el joven tiene que estar preparado para cualquier ocasión. Cuando a veces se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, el joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y de sus compañeros los tiene.
Del otro lado, ¿qué dijo Hernán Caputo? Coquimbo no sale de su ciudad en estas dos semanas. Juega con Colo-Colo, después creo que juega el viernes con Audax Italiano, por el torneo, y después recibe a Tolima, ¿qué fecha es? El martes, ¿no?
Martes.
El martes con Tolima. Por lo tanto...
Martes 26. Es una... No, martes 18, creo que.
18, sí, 19. Sí, martes 18, el martes que viene. Sí, martes 18, frente a Tolima por Copa Libertadores. Ahora, ¿qué opina Caputo respecto a este partido? Tener a Colo-Colo, una vez más, se han enfrentado varias veces ya por la Copa de la Liga y el Torneo Nacional, responde el técnico pirata.
Lo vamos a disputar como sabiendo de que tenemos una posibilidad de ganarle y ponernos en posición con ellos y pasarlo. Vamos a jugar de local, queremos encontrarnos con victoria y tratar de sostener partido independiente del rival que sea. En este caso es Colo-Colo, que está adelante nuestro, y lucharemos por eso.
El martes es 19, nos apura acá el amigo, FIT 360.
¿Hoy es martes o miércoles, perdón?
Martes 19.
Está bien, pero el día de hoy es martes, claro. Martes. Entonces, una semana 19. Sí. Yo pensé que estábamos en miércoles, Felipe, ¿no?
Por Dios.
Mayo, no sabemos ni qué día vivimos. Más 569-9200-7888. Martes 19 dice, estoy citado al juzgado. Ay, 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 ¿por qué?
Por eso se acuerda. Multa. Por eso se acordó que el martes era 19.
Ay, ay, ahí ay. Está. Pero qué pena recordar el martes 19.
Bueno, por este motivo, podría ser por otro.
Cumpleaños de la hija, de la mamá, no sé, bueno. Bueno, así las cosas, amigo. A todo esto debemos decir que tenemos fecha del fútbol del Campeonato Nacional desde el viernes. Vuelve, o sea, esto es así. Copa de la Liga, jugamos dos fechas, después vuelve el Torneo Nacional. Y el otro sábado 5 de junio, ahí está bien, ¿no? Es sábado 5 de junio, la selección chilena juega dos amistosos, sábado y martes. Sábado primero, el 5 de junio juega con Portugal. Entiendo que es en Oeiras el partido, que es justamente donde hoy quedó eliminado Cristian Garín de manera increíble. Ya lo vamos a tratar. Vamos a ir a la pausa, que nos queda una, Felipe, antes de la despedida. Lucas, dos lucas, tres lucas y hasta cuatro lucas en Unimar. Extendieron el evento que te salva durante toda la semana. A Lucas y a Mil. Unimarc, el supermercado de todos.
Multa por velocidad, tiene que andar más despacio, pues, amigo. No ande tan rápido, no se apure.
No, a mí me han pillado, soy sincero, más que por velocidad alta, no tuve multa por velocidad, pero sí por carriles de buses. Ahí sí.
Ah, muy bien.
Fantástico. Y una vez, te digo lo que me pasó una vez, me han pillado en el lapso de una semana, dos veces por el mismo lugar.
Mami.
¡Ay, qué cebo! ¡Oh, Dios!
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Algunas noticias del polideportivo. A ver, torneo de Oeiras en Portugal, Oeira 6, esto es Challenger. Perdió Garín hoy con Lautaro Midol, ¿no? Es este chico argentino, Felipe, puesto 216. Es decir, perdió con un jugador que está 210 puesto abajo de él. No está bien, Garín, ¿eh? 6-3, 5, o sea, perdón, 3-6, en este caso 7-5, Garín ganó el segundo y perdió 6-4 el tercero. O sea, es debut y despedida de Cristian Garín en un torneo donde está Tomás Barrios Vera, que estoy viendo aquí, de 134, juega con el 154. Bastante parejo es este estadounidense, Nije Basavaredi. Seguramente no se pronuncia así, Felipe.
Seguramente.
Estadounidense, 21 años, joven. Juega con Tomás Barrio entonces mañana en este mismo torneo, pero esto ya en segunda ronda, Barrio Vera. Y Tabilo, Alejandro Tabilo, que está en el Challenger de Valencia, juega, me dice Felipe, no mañana.
No, el jueves, en horario por confirmar, ante el ganador de la llave entre Alexander Kovacevic, norteamericano,
ya,
número 100, número 95 en el ranking, y el español Daniel Mérida, que es 86. Uno de los dos será rival de Tabilo.
A ver, Tabilo ahí está, creo, por ranking preclasificado número uno. Por eso entró directamente
a la octava. Sí, entró directo a la octava, sí.
Y tiene que sumar punto, al menos llegar a la final importante, ¿sabes? Para lo que va a ser luego Roland Garros.
Sí.
Para
viene, lo que se viene. Y por el otro lado puede ser, si es que avanza, puede Lajovic, que también está en la misma condición de Tabilo. Y dos alemanes, ¿ah? Squier y Altmaier.
Sí, bueno, pero este, o sea, es un torneo Challenger donde tiene, está... bastante bien aspectado, al menos para poder llegar a una final, meterse una final Tabilo y por qué no ganarla, ¿no? Es que es lo importante.
Así Superg también.
Recuperar. Hasta así Superg
en este torneo, sí.
Un viejo conocido.
Sí, pues. Carreño Busta, Báez, el argentino.
Así Superg le ganó hace poquito.
Sí, hace poquito. Jaume Munar, el español, también metió esos en la segunda ronda.
Ya, Felipe Espina lo buscó, lo encontró. Hoy cuarta etapa, Giro de Italia. Vicente Rojas, 114 terminó en la etapa de hoy. Está 110 en la general. A 13 minutos llegó hoy el chileno del ganador de la etapa, que fue Julio Ciccone, el italiano.
No, ese es el de la general. El ganador de la etapa fue Jonathan Narváez, el ecuatoriano.
Julio Ciccone está el líder en la general, entonces. Sí. Ah, ya, ahí tenía...
La etapa la ganó Jonathan Narváez, el ecuatoriano, y segundo, otro sudamericano, el venezolano Orluis Aular.
¿Y el uruguayo que venía punteando quedó retrasado?
No lo sé, no tengo el dato.
Esta cuarta etapa entre Catanzaro y Cochenza... Y mañana la quinta se llevará a cabo entre Cochenza y Potenza. Ah, son 194 kilómetros. Y ahí está entonces 110 en la general Vicente Rojas, que la semana pasada antes del Giro de Italia estuvo hablando aquí con Expreso PM en Bio Bio. Felipe Espina, ¿algún datito más que quede antes de la despedida? Tenemos Coquimbo, Colo Colo. Mañana estaremos informando, 19 horas, ¿eh? Plena edición de Radiograma, también el resumen deportivo. Ahí estará el partido del Cacique frente a Coquimbo Unido. Ahora juega, mira, estoy observando, están jugando cuarto de final Liga Argentina. Belgrano ya eliminó a Unión de Santa Fe, le ganó 2-0 y ahora juega Argentino Juniors frente a Huracán. Brian Cortés titular, Iván Morales suplente en Argentino Junior, Leo Gil, que viene de marcar,
sí, pues, ante Boca.
En la Bombonera es titular en Huracán. Este partido comienza ahora.
En el Globos.
en minutos juega en el estadio de La Paternal. El estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Don, Felipe.
Que tiene en la tribuna Vichy, Claudio Vichy Borghi.
Vichy Borghi. Sí. Claro, o sea, en una de las tribunas de Vichy Borghi, otras ídolos, de así lo han denominado. Un estadio muy pequeño.
Muy bonito además.
Y bonito, me gustó
mucho, sí, La Paternal.
Y está en reconstrucción también, una de las cabeceras, he visto. No, no.
El semillero del mundo.
Exactamente. Felipe, un gusto. Será hasta mañana a las 20 horas más resumen deportivo en la radio. Que le vaya bien.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzando este día martes 12 de mayo. No, no 15, 12 de mayo. Listo y dispuesto para perdón, llevarles a ustedes un lindo programa. Tenemos mucho contenido interesante para esta jornada. Vámonos de inmediato a Villa Alemana, ¿no? Donde nos comentan que se está registrando un incendio hasta ahora. Parte de nuestros teleauditores y telespectadores y auditores que están atentos a lo que está pasando en distintas partes del país. Nos envían imágenes de este incendio. A ver si podemos tener parte de ese. Ahí está, ¿ves? Información. ¿Tenemos más información de este incendio, no? ¿Sí? ¿Sí? Estamos tratando ahí de tener más indicaciones respecto a lo que se está viendo ahí. Al parecer fue una explosión de gas que mantiene esta llamarada de manera importante. No sabemos si hay personas lesionadas o si hay más personas o implementos, ¿no?, que estén hoy en una situación compleja, ¿no? Vemos este incendio entonces que se está desarrollando hasta ahora en Villa Alemana. En cualquier minuto le vamos a estar contando más detalles. Esto es en la calle Tacna, casi esquina Patricio Lynch. Habrían sido entonces unos balones de gas que habrían explotado entonces, y se está generando esta situación. Esperamos que, por cierto, pueda llegar a la brevedad vehículos de emergencia. A simple vista no se ve que estén ahí operando o que hayan llegado ya para combatir el fuego. Estamos hablando principalmente de bomberos, así que estamos a la espera también de más información, parte de las noticias, datos, informaciones oportunas que nos hacen llegar ustedes a través del más 569-207-888. Se está reportando también alta niebla hacia la zona sur de Santiago, para que tenga precaución también en su trayecto, San Bernardo, Maipú, todo ese sector poniente sur, para que tenga ahí un poco de precaución al momento de conducir. A ver, también preocupación y precaución que hacen también nuestros auditores: nula visibilidad producto de la densa niebla camino a Pinto Coihueco, nos reporta a la altura del cruce Las Tijeras, aproximadamente visibilidad de 5 a 10 metros, también nos reportan. Personas nos mandan una fotografía, Cristian, y efectivamente no se ve mucho la visibilidad, bastante mala. Ahí estoy mandando imágenes que nos hacen llegar desde Coihueco, Ñuble, Cristian, densa niebla hasta ahora, que tiene complicada el tránsito en ese lugar. Por supuesto, maneje con precaución para que tenga un buen retorno a casa. También en Rancagua nos están reportando mucha niebla. Rafael nos escribe hasta ahora. Nos está contando también una situación parecida. Mucha niebla en distintos lugares, ¿eh? Parte de las condiciones climáticas que tenemos. para tener también las precauciones en la calle. Sabemos que muchas veces en la ruta, las carreteras son rutas de alta velocidad, la gente a veces se descuida y puede generar un accidente de proporciones. Mira, nos siguen llegando imágenes también, ahí estamos viendo. Ahí está, mire, eso es Coihueco, lo que estamos viendo en imágenes. Es precisamente lo que nos manda uno de nuestros auditores y telespectadores de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Se ve prácticamente a 5 metros, nada más, desde el parabrisas, la visibilidad que hay en la carretera a esta hora, para que usted tenga las precauciones correspondientes, si es que anda transitando por ahí, tenga la precaución de manejar con mucho cuidado. También les decía yo, en el sector sur de la capital, también en el sector poniente de la capital, en Rancagua también están reportando densa niebla a esta hora. Tener ahí las precauciones, por favor, para evitar una tragedia, ¿no? No queremos que esté reportando accidentes ni nada por el estilo. Bueno, pueden escribirnos, mandarnos sus mensajes al más 569-9207-888. El número de WhatsApp que tenemos, mira, eso es Concepción, si no me equivoco, ¿no? Mira cómo está la niebla ahí también. Mira. Tropiconce, como dicen por ahí. Mira. Está, de hecho, complejo ahí también, ahí con mucha precaución si usted anda por esos lugares. Lindo Concepción también, muy linda ciudad. Todos los alrededores, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén. Todos esos lugares tan, tan bonitos. Mira, en lo que estamos viendo ahora es Maipú, reportes de nuestros teleauditores, televidentes y auditores de la radio y de Bio Bio TV, por supuesto. Mira cómo se ve la niebla ahí que está allá acechando las calles de Maipú. Rodrigo Lizama nos manda esa imagen para compartir junto a ustedes en esta noche de día martes 12 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de ofrecer un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad, así como rendir tributo a Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo y es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Mira, eso. Muy bien. ¿Sabe quién nació un día como hoy? De hecho, deberíamos preparar un cántico de cumpleaños. Un 12, no sé dónde sacó este dato Francisca Pérez, que me lo dejó aquí en la pauta. ¿Es real? Sí, es real, me confirma que es real. Un 12 de mayo de 1956 nace tal vez el personaje ficticio más conocido de la televisión mundial de los dibujos animados. Es estadounidense. Es como entre amarillo y anaranjado, más amarillo que anaranjado. Estamos hablando de Homero Simpson, que nació un 12 de mayo de 1956. Dato incomprobable, pero que lo tengo en la pauta, que lo dejó Francisca Pérez. ¿Dónde sacó este dato? ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Ya. Está en su licencia a conducir, dice Francisca Pérez. ¿Y sabía conducir Homero Simpson, no? ¿Conducía? ¿Sí? ¿Su auto? Su auto era rosado, dice Francisca. Saludos, Julio, lo mejor de Concepción son los ponches de la capilla. Saludos, que sea un excelente programa. Muchas gracias. Gracias a todos quienes están junto a nosotros. Oye, interesante el cumpleaños de Homero Simpson. Interesante. ¿Seguirá? ¿Cuántos años tendrá si nació en 1956? A ver, sacamos la cuenta rapidito, ¿no?
Por favor.
¿Como 70? ¿Sí? ¿70 años? A ver. Porque estamos en el 2026, gracias a calculadora. Menos 1956. Hoy estamos haciendo una... 70 años, tal cual. Por algo somos humanistas y no somos medio ajenos a los números. Ya, 70 años cumple Homero Simpson. ¿De dónde sacó este gato, Francisco? Tengo la duda. ¿Dónde lo sacó? Ah, está en Google, ya. ¿Se lo preguntó a ChatGPT? O a, ¿cómo se llama? Gemini se llama la de Google, ya. Eso, feliz cumpleaños para Homero Sims. Pura fiesta ahí, estos dibujos animados estadounidenses. Estaba de fiesta Springfield, entonces. ¿Estará vivo Homero Simpson, no? Sí, está vivo. Ahí tiene repetidora vivo la radio de Springfield, ¿sí? Eso, muy bien. Anda Marco Araneda, creo, allá arreglando ahora los cables. Eso, muy bien. Claro, la antena creo que está ahí, la está instalando en Springfield. Ya. Bueno, señoras y señores, tenemos un lindo programa para hoy. Vamos a estar hablando del retiro de cables, que ya ha comenzado esta campaña. Le vamos a estar contando un poquito a qué se refiere aquello, estos cables que dan origen al plan de ordenamiento y retiro de estos cables en desuso a nivel nacional. Le vamos a estar contando un poquito en qué consiste aquello. Vamos a estar hablando sobre el plan que existía sobre el Cerro Chuño, de demoler el Cerro Chuño. Vamos a conversar ahí, vamos a trasladarnos hasta el norte del país. Vamos a hablar un poquito de gastronomía. Tenemos a... Hay una fiesta del turismo, de la vendimia también, ¿no? Sí, sí, pues. Cuarta vendimia de Valle del Maipo, que va a estar en el Estadio Nacional. Vamos a estar conversando un poquito de eso. Está Río Río, cantautora, que va a venir a los estudios de la radio. Y vamos a estar hablando de Irene Morales y las cantineras. Junto a Carlos Barría de Casa Sar, las historias... parte de la historia chilena que revivimos siempre a partir de las 11 de la noche. Tenemos un lindo programa para este día martes 12 de mayo. Señoras y señores, vamos a la pausa, ¿les parece? Aquí comienza Hoy en la Radio, hacemos el alto y comenzamos con todo.
Ven a vivir el Disfestival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA 660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas. Entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Ahora el Mercado Libre viene con un... Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100.000 pesos para vehículos a combustión y una de 200.000 pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la Ciudad del Automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Hoy en la radio con Julio Sánchez.
20 con 42 minutos. Vamos de lleno a lo que ha sido parte de la actualidad. Fíjese que el gobierno dio inicio al plan de ordenamiento y retiro de cables en desuso a nivel nacional. Luego de 6 años de tramitación, se puso en marcha la aplicación de esta ley que ejecuta el ordenamiento y retiro de cables en desuso, como les decíamos, en todo el país. ¿En qué consiste esto? Vamos a conversar a esta hora con Luis de Granch, ministro de Transporte. Lo tenemos en contacto. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Gusto saludarte. Un detalle.
A ver.
Es ministro. Ministro de Transportes
y Telecomunicación. Sí, sí, sí. Hecho, quedó corto. Quedó.
Más de eso.
Me faltó el segundo apellido. Exactamente, sí. Error mío. Oiga, ministro, a ver, si no, podemos conversar un poquito de este retiro de cables en desuso, que tuvo una tramitación bien larga, 6 años, pero que además era algo necesario, ¿no?
Sí, muy necesario. Recordemos que este es un anhelo que teníamos como país, sobre todo en las comunas, en los barrios. Hemos visto en muchas calles, muchas esquinas, una acumulación sostenida de cables y muchos de ellos ya han dejado de usarse hace mucho tiempo. Por lo tanto, no hay una justificación para retirarlos. No obstante, su retiro no es tan sencillo y requirió de una ley que tardó mucho tiempo de estar disponible. Y bueno, una vez aprobada, nosotros con sentido de urgencia iniciamos antes de que empiece el invierno el retiro de los cables que sí son factibles de retirar. No se van a retirar todos, es importante aclarar eso, se van a retirar aquellos que están en desuso, y los otros se van a ordenar de tal forma que el impacto visual sea mucho menor en los distintos barrios, en las calles, que mejore la calidad de vía, que mejore la estética de estas intersecciones, de estas avenidas. Y esto va a tener una cobertura, un alcance a nivel nacional. Y otro aspecto que es importante es que debiese ayudar a que el impacto del invierno, el impacto de las lluvias, de los vientos, que muchas veces se traduce en cortes de energía, en derribo de árboles, en interrupciones de tránsito, ese impacto sea menor.
Ahora, claro, era un problema estético, pero también era un problema de seguridad, evidentemente, ¿no?
Así es, lo señalas muy bien. Por supuesto que a nadie le gusta estar en un barrio, en una calle donde esté lleno de cables, amontonado, ¿cierto? Que además pone en riesgo la circulación de vehículos. Muchas veces hemos visto camiones de cierta altura o incluso buses de cierta altura en que al pasar por debajo estos cables los enganchan y eso genera cortes de energía, interrupciones de muchos otros servicios básicos de conectividad, y también incluso han derribado postes. Por lo tanto, yo creo que este ordenamiento es fundamental para acercarnos a estándares de ciudad al que todos aspiramos, tanto en Santiago como en regiones.
Ahora, ¿cómo funciona este plan, ministro? ¿Es el gobierno el que se hace cargo, el Estado el que se hace cargo? ¿Cuánto también tiene la responsabilidad de las empresas que dejaron los cables ahí, que en definitiva después, no sé si se desentendieron? ¿Cómo funciona la logística operativa para poder desarrollar este plan?
El Estado tiene un rol regulador y un rol fiscalizador, específicamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Pero por otra parte está la colaboración público-privada, en que las empresas, principalmente las de telecomunicaciones, que son muchas más que las típicas que uno conoce acá en Santiago, en las capitales regionales, en la zona extrema hay muchas empresas de telecomunicaciones, y todas en mayor o menor medida se están coordinando y están aportando para este ordenamiento de cables y para el retiro de los cables en desuso. Entonces, es un esfuerzo que están haciendo las empresas de telecomunicaciones reguladas por el Estado, particularmente vía Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero también los alcaldes están haciendo un aporte bien sustantivo. Yo creo que sin el apoyo de los alcaldes, sobre todo aquellas comunas que más cable tienen, yo creo que el aporte de los alcaldes es relevante, y esto tiene, como te decía, una cobertura a nivel nacional. Va a cubrir las 16 regiones del país, la gran mayoría de las comunas, van a ser cerca de 66.000 intersecciones o puntos donde se va a generar este ordenamiento, y su impacto es, para que tengas una idea, la cantidad de cables que se va a intervenir equivale a la distancia que hay entre Santiago y Miami. Como para tener una idea del impacto de esta medida. Miami. Wow. Así es.
Oiga, ministro, ¿cuánto tiempo dura este plan de retiro? ¿Tiene un plazo específico? Y no sé si se tiene claro qué pasa después con esto. ¿Se vota? Porque son por la magnitud, no es menor la cantidad de cables que se van a sacar.
No, efectivamente, una cantidad importante de cables. Este plan dura un total de 3 años. ¿Ya? Y hay un cronograma que está definido para distintas ciudades del país. Hoy día partimos en la mañana en la comuna de La Florida. Ahí estuvimos con el apoyo del alcalde, como que reitero, el apoyo, la colaboración y la coordinación que prestan los alcaldes es fundamental para poder hacer estos procesos en forma diligente, y esto se va a repetir a nivel nacional. La próxima semana vamos a estar en Concepción también, por lo tanto acá el rol que cumplen, como señala, tanto las autoridades locales, los alcaldes, como las empresas privadas, es clave, y esperamos que acá a 3 años tengamos de cara a los vecinos, ciudades mucho más amigables, estéticamente mucho más lindas y también mucho más seguras.
Oye, estábamos sacando la cuenta acá, ministro, 6.700 kilómetros entre Santiago, Chile y Miami, digamos. Entonces estamos
hablando de 6.700 kilómetros. Así es, imagínate la cantidad de cables que ¿Qué significa? Muchos de ellos se reciclan. Por ejemplo, hay algunos cables de cobre que han sido reemplazados también por fibra óptica. Recordemos que las telecomunicaciones hoy en día básicamente están usando fibra óptica, lo que por una parte genera una mucho mejor calidad de la conexión y también evita más robo. Si los cables de cobre han sido normalmente apetecidos por ladrones, por bandas delictivas que roban estos cables, por lo tanto tiene un doble beneficio para la sociedad.
Oiga, ministro, pasando a otro tema, entiendo, hay un encuentro de túneles de la futura línea 7, ¿no? Un anhelo, sabemos que la conectividad es súper importante para principalmente para la capital, bueno, para todo el país, pero la capital, donde vive un poquito menos de la mitad de las personas que habitan Chile. Cuéntenos un poco de eso y cómo se está trabajando ahí para esta futura línea que va a beneficiar en teoría a 1.600.000 personas.
Bueno, efectivamente, en la línea 7, que parte en Renca, pasa por Cerro Navia, después Quinta Normal, Santiago Centro, Providencia, Vitacura, Las Condes. Es una línea que ya tiene cerca de un 45% de avance y el día de mañana estaremos con el presidente José Antonio Kast en un encuentro de túneles que se conoce. Sí. ¿Y eso qué es lo que es? Es que los distintos tramos de las líneas de metro que se construyen de forma subterránea y que son prácticamente invisibles esa construcción para la mayoría de los vecinos, se encuentran esos túneles, es decir, hay un grupo de trabajadores que va por un lado, un grupo de trabajadores que va por otro lado y coinciden en el mismo lugar con bastante precisión, ¿cierto? Y ese hito es un hito que es muy relevante para no solo los trabajadores, sino también para el avance del proyecto. Entonces mañana a mediodía estaremos en uno de los piques, específicamente el pique de Isidora Goyenechea de la línea 7. Ya hemos tenido otros encuentros y vienen algunos más a futuro. Pero estos son materias que hay que celebrar, no solo por el trabajo que hacen los equipos que avanzan en estas infraestructuras de clase mundial, sino también por la esperanza que esto genera, como bien señalaste, para 1.600.000 personas que vienen a Santiago y que los proyectos de metro son un cambio significativo en la calidad de vida y en los tiempos de traslado.
Sin duda que sí, de hecho facilita mucho la conectividad, la movilidad en una ciudad como Santiago. Tenga cuidado con los túneles, ministro, hay historias bien tenebrosas en los túneles de Metro Santiago. No sé si ha leído algunos libros por ahí, que hay cosas, hay historias bien, no sé si eran reales o no, pero son, siempre están en el consciente popular, digo. Para que anden con cuidado, digo, entre la bauta.
Sí, y ojo, que bajar y subir no es tan sencillo.
No, también.
Son unos andamios ahí, sí. que hay que bajar de a uno, subir de a uno, sí. Hay que tener su estado físico para poder subir y bajar.
Oye, dicen que las autoridades, en el caso de ustedes, tienen historias reservadas, clasificadas, dicen. No sé si hablan de esas historias, que se han contado una cantidad de historias misteriosas dentro de los túneles del metro, impresionante. Me tocó alguna vez hacer un reportaje de eso, de esas historias que están por debajo. Archivo clasificado, me imagino que me va a decir, se le pregunto. Oiga, ministro, ¿cuándo debería estar ya listo esta línea 7 del metro para el beneficio de la gente?
La línea 7 debe estar lista, operativa para los vecinos, ¿cierto? Sí, claro. De estas 7 comunas que te señalé, a fines del 2028. Y recordemos que paralelamente Metro está avanzando en la línea 9, sí. Que conecta el centro de Santiago por Avenida Santa Rosa hacia el sur, hasta La Pintana y por último hacia Bajos de Mena en Puente Alto. Esa es la línea 9 que ya inició ahora, va más atrás porque empezó después, pero esa línea también está iniciando obras. Está la línea 8 que acaba de aprobarse su resolución de calificación ambiental, por lo tanto está en condiciones también de empezar a avanzar su construcción, y está esta línea de metro al aeropuerto que va a poner a Santiago como una ciudad de categoría mundial, porque no son muchas las ciudades, menos en Latinoamérica, que cuentan con sistemas de metro hacia el aeropuerto, por lo tanto eso hace que Santiago sea mucho más competitiva para muchos aspectos respecto a otras capitales de Latinoamérica. Así que el Metro de Santiago está con una carga de trabajo bastante intensa, esto sumado a la operación diaria que tiene que hacer, y por lo tanto yo creo que son buenas noticias para la ciudad.
Sin duda que sí. Luis de Grange, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Vivo Vivo. Muchas gracias, ministro.
Encantado, que esté muy bien y gusto saludar.
Un abrazo grande, que esté muy bien. Bueno, encuentro de túneles ahí, ¿Se acuerda que tuvimos aquí una conversación con Dania Méstica, que tiene un libro de, se llama Santiago Túneles, algo así, ¿no, Francisca? ¿Se acuerda? Santiago Subterráneo, que hablaba de todas las misterio de los túneles. Ahí ojalá nos hayan encontrado con sorpresa en este encuentro de túneles, parte de las actividades que van a tener mañana. Pero bueno, siempre una buena noticia cuando se anuncian avances de las construcciones del metro, en la línea de metro. Sabemos que mucha gente se moviliza a través de metro, que además facilita mucho la vida, hace que muchas instancias, muchas personas dejen el auto en casa y puedan movilizarse de manera más rápida mediante el transporte público. Así que bien por eso, bien también por el plan de ordenamiento y retiro de cables en desuso a nivel nacional, parte de lo que les contábamos en esta noche de día martes. Oye, partíamos este programa diciéndole que estaba de cumpleaños Homero Simpson, ¿no? Una efeméride, por supuesto, muy importante. Ahí está el... ¿Esta es la licencia de conducir? ¿Sí? Emitida por el municipio de Springfield. ¿Y esto es real? ¿Sí? Hasta en un capítulo del año 95, mira. Según un auditor. Y dice... que no logro ver la fecha. A ver... La línea. ¡Ah, ahí está! 12 de mayo del año 56. Tienes toda la razón. Ojos azules, dice. ¿Tiene ojos azules, Homero? Mira. Cabello así como normal, sexo masculino. Sale la, claro, la firma de Homero Simpson, mira. O sea, tenemos la comprobación oficial. Que no, era algo, por supuesto, tema país para empezar este programa. El cumpleaños de Homero Simpson. Efectivamente, la licencia de conducir número C404-3243, clase C, ojo, clase C. Esa es la normal, ¿no? La, o la, ¿es la de moto? ¿Sí? A ver si alguien nos ayuda ahí. Se ratifica entonces con este documento oficial. ¿Ves? Y hasta en eso somos rigurosos en buscar la noticia. Ya, nos van a retar. Vamos a la música, mejor son las 20:56. Estamos haciendo el Hoy en la Radio por Bio Bio TV y Bio Bio la Radio. Vamos a la música y volvemos.
tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio.